El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Estados Unidos en 2023 importó de Rusia una partida de petróleo de casi 37.000 barriles, la primera en año y medio. Es decir, Estados Unidos volvió a comprarle petróleo tras sancionar a Rusia, prohibir la importación tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Estados Unidos instó a Europa, o la empujó, la obligó a que no le comprara petróleo también a Rusia. Presionó a gran parte del mundo también para hacerlo. El sur global no le ha hecho caso. Pero el asunto es que Estados Unidos obliga a Europa a no comprar petróleo, pero Estados Unidos vuelve a comprarle petróleo a Rusia, aunque por la cantidad sea un poco simbólico. Esto ya me lo dirá el invitado que tenemos el día de hoy, pero la cuestión, lo que importa es el gesto, ¿no? Y el gesto es que Estados Unidos en 2023 importó petróleo de Rusia y en noviembre además compró unos 10.000 barriles más, según indican datos del Servicio Estadístico Norteamericano analizados por Sputnik. En marzo de 2022, Washington prohibió importar desde Rusia, como decíamos, petróleo y otros productos energéticos en el marco del endurecimiento de las sanciones. La última partida que le había comprado entonces Estados Unidos a Rusia de petróleo data de abril del año 2022. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Saludos, amigo. Un gran abrazo poder conversar con ustedes nuevamente este año 2024.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, la cuestión es que, según datos estadísticos, Estados Unidos compró en octubre de 2023 unos 36.800 barriles de petróleo ruso por un precio de 2,7 millones de dólares. Un mes después, en noviembre, empresas estadounidenses volvieron a comprar petróleo ruso, esta vez 9.900 barriles por un total de 750.000 dólares. En ambos casos, el hidrocarburo se adquirió para el consumo. En octubre de 2023, un barril de crudo ruso costó a Estados Unidos 74 dólares, ¿no? Recordemos que Estados Unidos había puesto un techo de 60 dólares y en noviembre 76. Es mucho más del tope de ese precio, ¿no? Como decíamos. Y Miguel, si bien estas cantidades no son importantes para los volúmenes que se manejan, ¿no? Pero el gesto es muy simbólico, ¿no?
Para Estados Unidos hay intereses y esa maquinaria de destruir las naciones productoras de petróleo hoy en día se regresa, se devuelve con muchísima fuerza como un boomerang en contra de la misma Norteamérica. El equilibrio ha marcado un desequilibrio para territorio norteamericano, estadounidense, ya que, como lo hemos advertido en muchas oportunidades, atentar contra las naciones productoras, extractoras de petróleo y contra las naciones que tienen las más grandes reservas es algo que se regresa y que va a golpear duramente al máximo consumidor global como lo es Norteamérica. Aparte de eso, las muy malas relaciones en las cuales se ha empeñado la Cancillería norteamericana al meterse y tocar barreras y puntos intocables para otros países, como el caso de Arabia Saudita, su principal proveedor y uno de los máximos productores de petróleo del mundo comparado con la Federación Rusa. Arabia Saudita ha llegado a un tope máximo de 12 millones de barriles al día, una cosa realmente impresionante. Y bueno, actualmente está sobre unos 9 millones y anuncia incluso una más baja. Arabia Saudita pudiese retirar del mercado hasta 5 millones, porque si en el 2014, 2012, el barril estaba sobre 20 dólares, sobre 18 dólares, hoy en día está sobre los 70 dólares, casi 80 dólares. Es decir, un 400% más arriba de lo que estaba hace años atrás. Y si años atrás producían 10 millones, 11, 12 millones a 20 dólares, bueno, hoy en día producen 9 millones a casi 80 dólares. Es decir, que más bien tendrían un ahorro sustancial de sus reservas, porque hoy pudiese colocar a Arabia Saudita 3, 4 millones de barriles en el mercado y estaría ganando incluso mucho más que lo que hasta hace menos de una década estaba obteniendo. Por eso, cada vez que Norteamérica sale y anuncia altos volúmenes de combustible, pues, de carburante, pues la cuestión va muy en contra de ellos. Ahora, recientemente, Estados Unidos está diciendo, tiene una alarma mundial de que está produciendo 19 millones de barriles de petróleo. No, y no lo está haciendo, porque se lo roba de Libia, se lo roba de Irak, se lo roba de Siria. Por eso, recientemente, a finales del 2023, el gobierno iraquí habló clara y tajantemente sacar, expulsar a los norteamericanos de territorio iraquí. Entonces, toda la comunidad internacional se pregunta, ¿no? ¿Qué hace Norteamérica en el Golfo y en el Magreb? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su accionar? Uno que otro ataque por allí, el anuncio de haber sacado del juego a una u otra personalidad con la que ellos están combatiendo, que hasta hace muy poco eran sus amigos, pero más nada. Entonces, ¿qué hace una gran movilización y contingencia de tropas en esa área? Muy fácil, robar petróleo, extraer crudo de manera ilegal, fraudulenta. Tienen tomadas refinerías, campos petroleros, torres, puntos marítimos de donde extraen crudo, lo trasegan a barco y lo colocan en el Mediterráneo, en el Canal de Suez o hasta el Cuerno de África o en el Atlántico o en el Océano Índico y simple y llanamente con sus contactos pues lo ofrecen por debajo de los precios que está en el mercado y fácilmente muchas naciones saldrían a adquirirlo, a comprarlo. Pero no es que Estados Unidos esté produciendo petróleo, esté extrayendo petróleo. Estados Unidos se roba gran parte del petróleo a otras naciones e incluso en la misma África donde tiene negociaciones que resguarden sus intereses. Porque también su mercado interno y su producción interna ha sido duramente golpeada. Recordemos el caso que siempre hemos expuesto, los Bill Oil de Texas, las familias petroleras, los pozos Lenteja, 600 mil pozos en manos de unas 200 mil familias. Han tenido agresión, han tenido control, han sido perseguidos, han sido quebrados financieramente y desde el punto de vista de extracción. Las políticas y las medidas que Norteamérica ha tomado en contra de sus mismos productores ha sido dañina, descortés, fuera de cualquier contexto ingenieril en lo petrolero. Es decir, ha hecho pánico al mercado internacional de petróleo, pero este se devuelve contra ellos mismos, los golpea a ellos mismos, las sanciones contra otros países y el retirarle sanciones a otros países, como el caso de Venezuela o el caso de Irán, los persas. Lo que buscan es tratar de obtener un petróleo confiable porque su altísimo consumo, estamos hablando que Norteamérica actualmente está rondeando casi los 300 millones de vehículos. Su crecimiento ha sido exageradísimo, muy exagerado. En el 2010 tenía 200 millones de vehículos en su territorio. Hoy en día está cercano a los 300 millones. Eso es un alto consumo. Pero también, no tan solo en el área vehicular. ¿Y dónde queda su industria? ¿Y dónde queda su producción? ¿Y dónde queda su mercado? Entonces, tiene que jugar en medio de este desequilibrio de guerras que ellos provocan, que tienen al mundo en ascuas, que quieren hacer que los demás participen y que le abran frente, en este caso a la Federación Rusa, la cual lleva ya, va a cumplir 2 años sin ningún tipo de objetivo ni de ganancia que no sea la venta de equipos, de armas y de munición. Y esta guerra se va a seguir extendiendo durante todo este 2024. No va a haber resolución, no va a existir ningún tipo de proclama en torno a la paz. Y vamos a seguir de aquí al 2030 con un crudo superior, cercano, incluso a los 3 dígitos sobre $100, el cual no va a bajar. Lo que acabamos de ver de hundir los precios del petróleo, hoy en día tiene un altísimo efecto rebote. Muchas veces lo dijimos, lo advertimos, muchas consultoras globales lo advirtieron de que el efecto rebote, el efecto boomerang sobre los precios del petróleo iba a venir. Bueno, ahí está, tiene 2 años, que incluso llegaba a 100, en estos últimos años llegaba a $135 por barril y se mantiene ahora cercano a la banda sobre unos $80, a pesar que los Estados Unidos sigan provocando en el mercado internacional, en el mercado global, que las producciones sean exageradas y sin ningún tipo de control. Ni escuchamos ni oímos a Norteamérica diciendo que el consumo de petróleo hay que controlarlo. No, al contrario. Más bien, tratan de encontrar crudo de donde no lo hay. Hablamos del petróleo, pero no metemos el tema del gas, el cual es otro dolor de cabeza para Norteamérica. Por eso intensifican la guerra, los conflictos, las amenazas, las sanciones, porque ese es su modelo para obtener hidrocarburos.
Miguel, también otra noticia que se conoce es que Rusia se encamina, hablando de todo esto que estamos tratando, ¿no?, a un segundo año de perforaciones petrolíferas récord en 2023, a pesar de la presión de Occidente sobre la industria energética rusa, según indica Bloomberg. Esa actividad coincidió con una recuperación tanto del volumen como del valor de las exportaciones de petróleo rusas, una prueba más de la resistencia de Rusia a las sanciones. Bloomberg recuerda que Estados Unidos sancionó a decenas de empresas que fabrican equipos de perforación y desarrollan nuevas técnicas de producción con el objetivo de limitar las futuras capacidades extractivas de Rusia, y la Unión Europea impuso en 2022 una restricción general de las exportaciones de equipos, tecnología y servicios para la industria energética de Rusia. Sin embargo, los datos indican que estas medidas restrictivas han fracasado en gran medida, según enfatiza la propia agencia Bloomberg, ¿no? Y por otro lado, el abastecimiento de gas a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia, que tú recién mencionabas, el gas, superó una vez más las obligaciones contractuales diarias, según informan desde Gazprom. Los suministros en constante aumento, ¿no?, suministros rusos, se enmarcan en el plan de Moscú para desviar el flujo al continente asiático luego de que la Unión Europea se negara a adquirir los recursos energéticos rusos. ¿Qué síntomas son estos en toda esta situación, Miguel?
Síntomas alarmantes, muy delicados. En Norteamérica y en Europa creen que las sanciones contra la Federación Rusa, las persecuciones que han existido contra ella, van a surtir efecto, o que las mismas se van a parecer a las que han aplicado en otros países, como el caso venezolano, donde arruinaron su producción petrolera y gasífera. Estamos hablando que Venezuela en el 2014 estaba cercano a 3 millones y medio de barriles, y en el 2019 cayó a 300 mil barriles. Ahora estamos como en menos de 800 mil barriles diarios de petróleo. La producción, la infraestructura, la industria petrolera venezolana, el suministro fue destruido por parte de Norteamérica y Europa. Y creen que la misma situación se va a repetir en la Federación Rusa. No están al tanto, no cuentan. Todos nos preguntamos dónde estarán sus analistas al menospreciar o al odiar o al engañar o al autoengañarse entre ellos mismos de contra quién están peleando. Una nación que tiene infraestructura, poder. ¿De quién son la mayoría, el 100% de los gasoductos y poliductos que salen de la Federación Rusa hacia muchos países de Europa? ¿Le pertenece a Moscú? ¿Le pertenece al gobierno ruso? ¿Tiene infraestructura? ¿Tiene tubería? ¿Tiene capacidad? ¿Tiene tecnología? ¿Tiene científicos en el área petrolera? Un nivel altísimo de ingenieros que dan respuestas, que buscan salidas, que plantean soluciones, que tienen equilibrio, que hacen negociaciones, que su petróleo y su gas es intercambiable, se coloca en muchos países, y que su red de distribución, tanto a nivel ingenieril como financiera, está aceitada al 100%. Hay algo que Norteamérica y Europa obvian. Mientras ellos están en paz y se mete con el resto de los países, porque es muy fácil tener paz internamente, pero tener un gran desequilibrio global. La Federación Rusa siempre ha vivido amenazada, perseguida. La Federación Rusa siempre ha vivido sancionada. Sobre ella se ciernen los más sesudos analistas para ir en contra de su desarrollo. Ah, bueno, perfecto. Como tal, entonces Rusia plantea y siente que está en guerra, que está amenazada. Y busca soluciones, plantea nuevos escenarios, nuevos episodios, nuevas negociaciones, blinda, protege cada uno de sus intereses y de sus inversiones. Por eso, hoy en día vemos sus resultados. Infraestructura, nuevos proyectos, una naciente metodología en el campo petrolero que le ha permitido dar innumerables respuestas. En eso, ante eso, Washington menosprecia, Washington no entiende, muchos países de Europa no entienden esta situación. situación. Una nación tan poderosa como la rusa, pues tiene infraestructura, tiene finanzas, tiene equilibrio, tiene a los mejores, tiene científicos, tiene ingenieros preparados, capacitados para dar respuesta a su industria petrolera. Jamás hemos visto que Gazprom o Lukoil esté en crisis o se sienta perseguida o esté pidiendo auxilios financieros, lanzando un SOS o un Mayday sobre el aseguramiento hacia su mercado. No, tranquilo, ecuánime, pulso frío, nervios de acero y simplemente sobre la guerra, sobre las amenazas, sobre las sanciones, proyecto, profundidad, transitabilidad. Hay un nuevo asfaltado, un nuevo asfalto de mucha más calidad y por eso en cada una de sus decisiones y por eso sorprende a buena parte del mundo, a la mayoría del planeta, al hablar de nuevas perforaciones. O sea, cuando usted tiene perforaciones en su país y generalmente para su industria petrolera, está asegurando los sitios de los campos donde va a extraer petróleo y lo va a colocar, donde tiene usted ramificaciones de tuberías para extraer el crudo, tiene puertos, tiene terminales, tiene infraestructura, navieras, metaneros para colocarlos en buena parte del mundo. Y aparte de eso, tiene desarrollo militar y financiero. Es decir, o sea, Rusia no es Venezuela, Rusia no es Venezuela, o Rusia no es Angola o Nigeria, que la sancionan, la persiguen, la arrodillan, la humillan, la extorsionan. No, 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 no. O sea, los Estados Unidos se equivoca en cada una de las decisiones desmesuradas. Y al contrario, si nosotros evaluamos los dos últimos años de crecimiento ingenieril, financiero, de extracción de la Federación Rusa, vemos que se ha modernizado, vemos que su infraestructura es demasiado fuerte. Eso lo ha impulsado la guerra. Eso es responsabilidad de la administración Biden, de su fracaso, de los buenos para nada del Departamento de Energía norteamericano o del otro Departamento de Energía del Petróleo de los mismos franceses o de los ingleses. ¿De qué ha servido cada una de las sanciones que ellos han acogido y han llevado hacia adelante? Han fortalecido a la Federación Rusa. O sea, ¿será que no se dan cuenta? ¿Será que nadie les dice eso en París o en Londres o en Washington? ¿Será que nadie advierte esa situación? ¿Será que a los mandatarios les mienten o que hay un oscurantismo en torno al análisis energético global? Entonces, Biden, Macron y los demás que viven engañados. La comunidad esta de pseudo-eurodiputados de la Comunidad Económica Europea no se da cuenta de esta situación. No tienen analistas, no tienen gente que advierta del enorme crecimiento de la Federación Rusa, la cual lo está haciendo en todos sus buenos intereses en base a su seguridad nacional y la seguridad para su población. Estamos frente a un poderoso y portentoso infraestructura energética para las próximas décadas impulsada en la Federación Rusa y van a ser los más grandes en petróleo. Mientras que Washington carece de energía, hay problemas con los apagones en muchos países, el aumento del litro de combustible es exagerado, igual que los centímetros cúbicos de gas, y todo esto provocado por la guerra. Pero bueno, allá Occidente con sus maléficas intenciones, y bueno, Rusia tiene que hacer lo propio, crecer, impulsarse, profundizar. Ese es el máximo llamado y la responsabilidad de la Federación Rusa en torno a su petróleo y a su gas. Mientras los demás se hunden, se ahorcan los demás.
Muchas gracias, Miguel.
Dale, Javier, gracias a ti.
Sputnik, contamos lo que otros callan.